Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El debate sobre la moción de censura al gobierno presentada por Vox centra la actualidad política de la semana. Tanto el Ejecutivo como el Partido Popular llegan a él con el ánimo de intentar sacar partido a este trámite, Ricardo Rodríguez.
Desde la Moncloa y en Génova interpretan que el envite ya se ha vuelto en contra de Vox y corre un enorme riesgo. El PP cree que saldrán favorecidos de la moción, que desdeñan como una suerte de vía ciega la que Santiago Abascal se ha lanzado con Ramón Tamames como candidato para acaparar focos, pero que solo beneficiará a Pedro Sánchez. La Moncloa trata de tomarse en serio lo que a sus ojos, puertas adentro al menos, ha derivado en todo un espectáculo. Aún así, los guionistas de Pedro Sánchez vienen preparando el debate a conciencia ante la posibilidad de dedicarse a glosar su gestión y muy probablemente repartiéndose papeles con Yolanda Díaz, azuzar el miedo a una futurible intento de Alberto Núñez Feijóo con Abascal, porque lo esencial para la sala de máquina socialista es confrontar dos bloques que pueden servir además de pegamento a la maltrecha coalición.
Arranca en Logroño el juicio por el crimen de Lardero. En el banquillo se sienta Francisco Javier Almeida, quien recién salido de prisión presuntamente agredió sexualmente y asesinó al pequeño Alex, un niño de 9 años, durante la celebración de las fiestas de Halloween en noviembre de 2021. La fiscalía pide prisión permanente revisable para él. Álvaro de los Ríos.
El juicio comienza con la declaración del acusado y 5 guardias civiles, 6 hombres y 3 mujeres forman parte del Tribunal Popular que va a enjuiciar a Francisco Javier Almeida, presunto autor de los delitos de agresión sexual y posterior asesinato del niño Alex. La abogada de la familia, Alicia Redondo, nos cuenta que los padres sobreviven como pueden a la muerte de su hijo y esperan que se haga justicia.
Están bastante mal, normal, y bueno, pues esperanzados con que le podamos dar, en el proceso judicial, le podamos dar algo de paz.
El fiscal y las acusaciones particular y popular solicitan para Almeida la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato y otros 15 años de cárcel por el delito de agresión sexual.
Y en la localidad de Tui, en Pontevedra, se investigan varios fuegos simultáneos ocurridos durante esta madrugada, incendios intencionados que han calcinado casi una 30 de coches. Xuxia Perdiz.
Así es, tras sofocar las llamas que se registraron en diferentes zonas del casco histórico en torno a las 4 de la madrugada, ahora la policía local de Tui y la Guardia Civil investigan lo ocurrido para poder saber qué o quiénes causaron este incendio. El alcalde del municipio, en declaraciones a COPE, reconocía que se trata de un acto intencionado y también con premeditación. Además, el regidor solicita colaboración ciudadana y si alguien vio algún comportamiento extraño de madrugada, lo denuncie. Más de 20 vehículos resultaron calcinados. También varias viviendas se vieron afectadas debido a la proximidad con el fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça da un golpe sobre la mesa en la carrera por el título liguero. Bruno Casar.
Coloca 12 puntos de ventaja sobre el Real Madrid con su victoria en el Clásico, que se resolvió en los últimos minutos con un gol de Kessié, que llegó después de que le anularan un gol al Real Madrid por fuera de juego.
¿Tú crees que era fuera de juego?
Bueno, hemos visto la imagen.
Bien, sí, sí, tenemos que aceptarlo, pero yo me quedo con la duda. Yo creo que no, de seguro no hay nada. Yo creo que tenemos derecho de tener la duda.
Fuera de juego es claro, al final es un tema científico, ¿no? Me sorprende de Ancelotti estas declaraciones, la verdad. ¿Es fuera de juego o no es fuera de juego? En este caso es un fuera de juego. No hay más debate ahí, ¿no?
Es la polémica que nos deja el Clásico y con esa renta de 12 puntos nos vamos al parón de las selecciones, dejando además la zona baja muy apretada con hasta 9 equipos, desde el undécimo el Mallorca al penúltimo el Almería, empatado con el Valencia, puestos de descenso en tan solo 6 puntos. El farolillo rojo, el Elche, se coloca a 14 de la salvación, un Elche que esta mañana ha hecho oficial la destitución de su entrenador Pablo Machín. Parón de selecciones, como digo, en el que la selección española se va a enfrentar este sábado a Noruega y el martes 28 a Escocia, con novedades en la convocatoria a la que se suman Borja Iglesias y Jeremy Pino por las lesiones de Gerard Moreno y Pedri. Sobre la 1 arranca esa primera concentración de los de Luis de la Fuente, que va a tener su primer entrenamiento oficial esta tarde. Y rescatamos la victoria esta noche de Carlos Alcaraz en Indian Wells, 6-3-6-2 ante Daniil Medvedev. El murciano vuelve a ser número 1 del mundo, deberá ganar el torneo de Miami para retenerlo. Rafa Nadal, por primera vez en 18 años, sale del top 10.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados y cielo con nubosidad alta. Hoy nos espera tiempo estable, con ratos de sol y temperaturas que rondarán los 20 grados de máxima. Las mínimas serán suaves, con 9 grados de mínima en el centro. En cuanto al tráfico, al ser festivo, se circula sin problemas, tanto en las carreteras como en las calles de la capital. En cercanías, por una incidencia entre Cuatro Vientos y Laguna, se ha establecido un plan alternativo de transportes de viajeros de la línea C5 con servicio de lanzadera entre Móstoles, El Soto y Cuatro Vientos. Y un motorista de 44 años se encuentra en estado grave tras chocar la moto que conducía contra un turismo y salir despedido mientras circulaba por el kilómetro 24 de la A5. Ha sufrido un fuerte traumatismo craneoencefálico y otro torácico. Ha sido trasladado al hospital 12 de octubre. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ron, Mina, Jota, todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. Hoy se ha jubilado Yuna.
Este es un comunicado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo.
Ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cola o chocolate? ¿Patrocinado por el transporte público? Ahora darte un capricho te costará entre poco y nada. Ayudas para el transporte. Bonos y títulos gratis y reducciones de hasta el 50%. Transporte público. Sube, que ha bajado. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Nuestra razón eres tú.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti? Pues diles dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. Y la segunda, yo me voy a la mutua, claro. Vete a la mutua. Además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzábamos a las 6. Lo mejor es que aún tenemos por delante 2 horas de Herrera en COPE. 2 horas en las que se suceden las historias, las emociones, los protagonistas. El primero, Alberto, ya está en el estudio.
Sí, la verdad es que la historia de hoy es fantástica. Tiene lugar entre España e Israel. Y su protagonista se llama David Broza. Pero quiero ponerte un poquito más en contexto. ¿Qué pasaba en el mundo en el año 1983?
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol!
El Boeing 747 de la compañía colombiana Avianca perdió contacto con la torre de control.
Ese momento que se espera de ver asomarse a la portezuela del avión de Italia al Santo Padre Juan Pablo II.
Las elecciones generales entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos.
Además de todo esto, y de otras muchas más cosas que pasaron en 1983, por supuesto, fue el año en el que todo el mundo escuchó Thriller, de Michael Jackson. Casi todos los países del globo situaron al rey del pop en la cima de las listas. Digo casi porque aquel año el número uno mundial se le resistió en un solo lugar. Porque se publicó en Israel Hasha Sheiti, el disco hasta hoy más vendido y escuchado de la historia en el país. Dicen que una de cada tres familias tiene este disco en casa. Son canciones que son un culto para ellos. Bien, lo que creo que muchos israelíes desconocen es que esas canciones son un viaje de ida y vuelta. Recuerdos de un David Broza que en los años 70 salió de España con varios bultos en su mochila. Canciones de Serrat, de Cecilia, de Manzanita, Paco Ibáñez. Esas canciones se tradujeron al hebreo e hicieron historia. Ahora David Broza ha reeditado aquel disco en su idioma original, el castellano, y ha venido a visitarnos esta mañana Herrera en COPE. David Broza, ¿cómo te sentó impedirle el número uno mundial a Michael Jackson? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Bueno, primero me has contado mi historia y me siento, no sé, orgulloso y súper feliz, porque no era una cosa que esperaba. O sea, que estas canciones, que para mí eran memoria o con la conexión, digamos, emocional a España, mientras que yo estaba ahí en Israel, en la mili, tan solito y en una realidad totalmente diferente. Y esto me dio un poco de esperanza en la vida. Y de repente, después de haber traducido estas canciones a través de un gran amigo poeta israelí, Jonathan Geffen, que no hablaba y no habla hasta hoy ni una palabra en castellano, pero hizo las traducciones más exactas, y pasando la emoción y todo el ambiente y toda España a través de la música y las letras traducidas, para mí era, no es un triunfo, si fue una manera de decir, bueno, yo a España doy gracias, y es un homenaje a la gran cultura de donde yo pasé mi juventud y ahora en Israel.
La historia es tremenda, y ahora vamos a hablar de los 70, que es cuando ocurre todo esto, sí, de lo que hablamos, pero me gustaría poner en posición un poco tu historia, ¿no? Que arranca en Israel, pero tiene una primera parada en Madrid a tus 12 años. ¿Por qué emigra tu familia a España?
Hasta ahora no tenemos ni idea. Mi padre, que, no sé, era un ejecutivo en una gran compañía en Israel, decidió tomar un año fuera para llevarnos también a una otra cultura. No tenía idea que tendrá algún día alguna conexión profunda con España. Solamente fue porque tenía unos amigos aquí de negocios y le dijeron, bueno, ¿por qué no inviertes aquí, inviertes en España, en alguna fábrica y tal? Lo hizo y nos trajo después de la guerra de 6 días en el año 67. Llegamos aquí en agosto y, bueno, por desgracia, él perdió todo el dinero y nos quedamos aquí, que fue el regalo a mi vida, porque después ya siguió aquí con negocios y yo conociendo este país.
Fíjate, las guerras han ido marcando tus viajes de ida y vuelta, porque la del Yom Kippur marcó tu vuelta a Israel, pero sí. Antes de hablar de la música, yo sé que tus primeros instrumentos, los primeros que te acompañaron no fueron musicales, ¿no? Pinceles, óleos, acuarelas. Sí. ¿Qué vendías en el Rastro de Madrid? ¿Cómo recuerda tu adolescencia en España?
¿Sabes? Hoy en camino al COPE aquí, sí, estaba pensando, ¿qué demonios estaba pensando yo a los 14 años con los papeles que yo dibujaba, poniendo un mantel en la acera, ahí en la calle principal del Rastro, al lado de todos estos artistas, estudiantes que necesitan este dinero para el pan y para cama, y yo viniendo como un niño de privilegiado? Pero no, era para mí una experiencia subconsciente, conociendo así la calle, la gente, el ambiente, y por eso creo que, o sea, el arte era secundario, pero habían unos turistas que invirtieron unos 70 pesetas en aquella época en un dibujo para que yo pueda comprar un bocadillo de jamón, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, para mí esto fue como así me entró España en los huesos, a la sangre y al corazón, y hasta hoy es lo que es.
La muerte del hermano de tu mejor amigo en Israel, decíamos, ¿no? Que las guerras han ido marcando tu vida y tus viajes de ida y vuelta, pues el primero de la guerra de los 6 días te trajo a España y la guerra del Yom Kippur te devuelve a Israel. Te vas a alistarte al ejército, a prestar servicio militar, pero antes de eso, ¿qué decides meter en tu mochila en ese viaje que haces de Madrid a Grecia para luego coger un avión a Tel Aviv?
Qué curioso. Bueno, Alberto, lo sabes todo. Esta es mi historia. Yo no pensaba volver tan rápido. Pensaba ir a la universidad después de terminar colegio y tal. Pero claro, esta guerra y guerras en general cambian tu vida. Y claro, el hermano de mi mejor amigo, que además solamente tenía, era mayor un año de nosotros, falleció en la guerra, en la frontera, y yo me sentí como un tonto, que voy a ir ahora a universidades, continuando haciendo arte, porque yo era pintor y tal, y con la guitarra, y ¿qué voy a hacer? Voy a desconectarme de todo esto, los raíces, la ideología, mi casa, la cultura de nuestra familia, de Israel. Y entonces volví, pero llevé conmigo como tres álbumes: Serrat, Pablo Guerrero y Paco Ibáñez. Uh-huh. Esto para mí era lo que había escuchado en los últimos dos años en España, a los 16, 17 años de edad o por ahí, porque tenía ya más amigos locales. Yo, al llegar, para explicar esto a los oyentes, yo llegué como a los 12 años hablando solamente el idioma de mi país, que es el hebreo. Uh-huh. No hablaba ni inglés, no hablaba ni español. Estoy por las calles andando como un niño, cualquier niño que está, le llevaron de su domicilio, de su barrio en Tel Aviv, otro sitio, y después de una guerra y tal, y estoy en las calles de Madrid, en parte norte, Padre Damián, el Bernabéu, por ahí, no conocía más, no conocía nada, y mirando a la gente, y en cada instante, en cualquier sitio donde miraba, la gente me parecían como gente que había conocido yo, tenían la misma pinta. Hay algo entre el pueblo israelí y el pueblo español que es muy parecido por apariencia, y más la energía y los ojos. Uh-huh. Y no sé, yo me sentí inmediatamente, sin hablar ni una palabra en castellano, me sentí en casa, muy, muy cómodo. No me sentí extranjero. Y así poco a poco, ¿sabes? Me dediqué más como haciendo autostop en España a los 14 años, con guitarra y un amigo, paseando las calles de Madrid a las 4 de la madrugada, en los viernes y sábados, sin tener miedo, sin nada conocer. Y además peleando de vez en cuando con gente de la calle, pero eso es normal.
Y esas canciones que te llevaste en la mochila, sí, esas canciones de Serrat, de Paco Ibáñez, ¿por qué te sirvieron de refugio mientras hacías el servicio militar?
Bueno, imagínate, yo me estaba tan cómodo e involucrado en mi vida aquí en España, en el extranjero, para un israelí, que a la vuelta ya yo había alejado emocionalmente de mis amigos, de mi niñez, que ellos estaban, se quedaron en Israel, tenían su vida, se fueron al ejército, ya estaban en el ejército unos de ellos, yo no tenía, y casi empecé a olvidar mi idioma, porque no hablaba ya el hebreo con nadie, uh-huh, menos con mis padres, pero me sentí muy solo, y la guitarra, además la guitarra española, la madrileña, como la llaman, es una Contreras.
Sí, es Manuel Contreras.
Eso, de las mejores luthieres de guitarras en el mundo, que yo toco sus guitarras desde la primera que tuve de $100 que me compró mi padre, y sigo con la gran clásica hasta hoy. Es mi instrumento. Esto, para mí, esto fue, no sé, el refugio total. Un vaso de vino, de vez en cuando cocinando un pisto, una tortilla española, cosas que solamente yo conocía y que mis amigos poco a poco se acostumbraron y se acercaron a mi casa, porque sabían que siempre iba a haber vino, pan, un pisto o algo cocido y una tortilla. Eso siempre, siempre, siempre.
Y
de la guitarra.
Y estas,
y las, claro, canciones.
Estas canciones forman parte ya de tu vida, de,
sí,
tu vínculo con España. Yo sé que cuando empiezas, has mencionado, ¿no?, al gran Jonathan Goethe, amigo y compañero de, bueno, eres quien eres, seguramente en gran parte gracias a él, ¿no?, a que él,
sí,
escuchase entre bambalinas, antes de que salieses al escenario, pues practicar estas canciones, ¿no?, en
sí,
castellano, y un día te dice, oye, ¿eso qué es? ¿Eso que estás cantando qué es? Y decidí traducirlas al hebreo.
Estaba fastidiado, un poco enfadado, porque yo estaba cantando las canciones con una pasión. La mujer que yo quiero y tal. Y dice, ¿pero de qué? ¿Por qué estás sudando? ¿Por qué ya estás? No hemos ni empezado el show y tú estás, y no vas a cantar estas canciones, porque están en castellano. ¿Por qué no? Me pidió, me ordenó a traducirlas literalmente, como él no sabía ni una palabra, y después tenía que yo escribir de cada palabra, que era un poco más profunda, tenía que darle páginas y páginas de explicaciones de qué se trata, de dónde viene, qué olor tiene, qué sabor tiene la palabra, qué dice, y así, y él adaptó así las mejores, creo, adaptaciones, uh-huh, no solamente de canción, sino, mira, es León Felipe, estamos hablando de los grandes poetas, de sí. Federico García Lorca, o Serrat con sus historias de tío Alberto. Ahora todo el mundo en Israel están convencidos que tío Alberto es mi tío.
Pero claro, David, es que eso es lo que más me llama la atención. Triunfa tanto el disco, que es, a día de hoy, el más vendido sí. de la historia de Israel, que esa gente ya siente esas canciones como suyas. Tú les... O sea, la razón de grabar este disco en castellano ahora, devolverlo a su idioma original, sí. es para los españoles, para los israelíes, ¿para quiénes?
Es para los israelíes. ¿Ah? Yo quería que sepan de dónde vienen estas canciones que se han formado ya parte de la tela de la música israelí en general, el repertorio israelí, y nadie ni piensa que puede ser que el que lo ha escrito, Joan Manuel Serrat o Paco Ibáñez Lorca, bueno, este viene de Tel Aviv, viene de Jerusalén, no. Y entonces yo lo hice para esto, ¿no? Y además voz, guitarra, como yo las cantaba en mi salón en Tel Aviv. Pero el amigo este, Guillermo Fesser, el gran amigo que me ayudó tanto aquí cuando empecé en España hace unos 20 o más años, de Goma Espuma, me dijo, pero estás exagerando, ¿no? Me dijo, tú no lo vas a editar en España, porque aquí en España ya se han olvidado muchas de las canciones. Por favor, pertenece a nuestra generación, sácalo. Entonces lo presenté aquí y aquí estamos hablando, porque aparte de eso también he tenido otra visión, no solamente sacar las canciones en el castellano otra vez, por primera vez de mi parte, sino también traer a mi público desde Tel Aviv para escuchar a la mujer que yo quiero, a Isha Sheiti, en hebreo, en Sevilla, al lado del río Guadalquivir.
La maestranza del día 27
sí,
de
marzo. Pero sabes, es un poco quijotismo, porque sabes, sí, bueno, como artista, no, o sea, tengo visión y voy trabajando a cumplirla. Pero ahora estamos llegando ya, en la semana que viene, subiendo un avión entero. Venimos a Sevilla, vamos a pasear los callejones, tomar los vinos, escuchar historias de flamenco, de la comida andaluza, y después entrar a Maestranza a cantar, ¿sabes? Lorca en hebreo. Ah, sí. Es un poco... No sé, a ver si los sevillanos les da curiosidad.
Es la gran historia de contarle a tus nietos.
O sea, bueno, nietos...
Porque una pregunta, sí, David, ¿cómo reaccionó, por ejemplo, Serrat o Paco Ibáñez cuando se enteraron o les contaste que sus canciones eran número uno, pero bueno, a años luz de la siguiente en Israel?
Muy buena pregunta, Alberto. Mira, yo tenía ya éxitos, por mucha suerte. A los 22 años, saliendo del ejército, la primera canción que hice, una canción con este gran poeta, Jonathan Geffen, lo mencionó otra vez, porque con razón tienes, él me encontró y se dedicó a darme las letras. Yo voy componiendo música a letras de poetas, hasta hoy, trabajando con muchos. Pero él me dio un primer poema que se pertenecía a la visita del presidente de Egipto, Anwar Sadat, a Israel en 1977, así empezando el proceso de la paz. Entonces, yo ya me dedico a cantar las letras de poetas. Yo, cuando hice en el tercer álbum mío, era La mujer que yo quiero, Aisha Shiti, nadie en España nadie conocía a mí, ni sabían quién era. Entonces yo fui a verle a Paco Ibáñez, que entonces aún vivía en París, uh-huh, y gracias a un amigo me aceptó y me invitó a su atelier, y le presenté y le canté la canción Mi niña se fue a la mar, en hebreo.
Mi niña se fue a la mar, ay, a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla.
David,
mira, esto es como yo la escuché, ¿no? Pero ahora es Yaldati el ayami olejet galim vetzdafim y soferet avalraket atzmai pogeshet shambanar shel Sevilla. Mira, esto sale, cae bien. Y sabes que los turistas israelíes, los que vienen a España, desde años ya, siempre vienen con esta grabación en hebreo y van buscando al Torre de Sevilla.
Qué bueno.
Sí, al Torre de Oro, al Guadalquivir, sí, a los barquitos, con los amantes. Y por eso ahora les invito a Sevilla para cantarlos yo, a todos estas canciones. También haré canciones de Isla Mujeres y cosas que he grabado aquí y editado aquí.
Sí, bueno, es que me queda... Vamos a ver, tú sabes que en la radio tenemos poco tiempo para dedicarle a ciertos temas, pero mira, me queda hablar contigo, que no voy a poder hacerlo, de Javier Rival, de Jorge de
Hombre, Messiner,
de Javier hombre. Limón, todos personajes que han pasado por este programa, a los que les tenemos una admiración absoluta y que la tienen a ti. Yo te deseo la mejor de las suertes para el 27 de marzo aquí en el Teatro de Maestranza, un lugar también muy importante en Sevilla, desde el que se ve la Torre del Oro.
Eso.
Y te deseo la mejor de las suertes, David. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Alberto, y a todos los sevillanos. Nos vemos en el 27, a los que quieren y tienen tiempo.
Ale. Y ahora viene ella. Google intenta que nuestra productividad en el ambiente laboral se rediseñe. Ha inventado el Paper Phone, una aplicación que podrá imprimir un libro con todas las necesidades diarias del usuario para que no tengamos que mirar nuestro teléfono móvil. Desintoxicación digital, eso dicen en Google. Cuando le hagan a ella el Paper Phone, que le pongan en la tapa el aviso de que no es comestible. Es el diario de María José Navarro o el diario de Mi Ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, el sábado estuve viendo La Noche de Cadena 100 en la tele, porque hace tanto que no salgo de marcha que no sé si voy a tener bastante con 2.000 pesetas, y porque la presentaba mi querida Mara Mate, y cuando las amigas salen por la tele se las ve. Entre Mara Mate y Jaime Nava, que está en Supervivientes, estoy otra vez en esa época en la que tengo menos vida social que una alfombrilla de baño. Mara Mate iba guapa el sábado, con un vestido rojo, con el escote a la altura del cinturón de Carlos Herrera, es decir, palabra de honor. Incluso se puso a saltar al final y no se le cayó el vestido. Que me pongo yo a saltar con la talla de mamellas que tengo y acabo saliendo, ya es mediodía, en la sección de los vídeos impactantes. Ya le he dicho a Mar, mientras te funcione el cuerpo, todo bien. Verás cuando sea seca como yo y te eches encima dos tallas de suje. Ya vendrás a decirme que no te puedes poner palabra de honor. Y encima, menudos brazos tan bonitos. Que es que yo parezco en brazos Bud Spencer. Bueno, el caso es que estuve viendo La Noche de Cadena 100 y tengo que pedirle a los artistas dos cosas, por favor, ¿vale? A partir de ahora, si se las pueden ahorrar, hay dos frases que me gustaría que desaparecieran. La primera es, ¿cómo dice? Usada para que la gente cante el estribillo, porque tú no llegas a la nota. ¿Cómo dice? Y entonces pones el micrófono al revés y así el público te salva para que llegues a la nota.
Claro.
Y luego la otra es, ¡vamos Madrid! Que se va cambiando dependiendo de la ciudad y que consiste en que la gente de esa ciudad se anime, ya que tú no animas ni a un muerto. Pero vaya, todo bien de la cabeza, ¿eh? Venga, voy a tomarme la medicación. Ay, de verdad, qué asco.
El palabra de honor se llama, ¿no? Duche.
Sí.
O sea, le quedaba...
Le quedaba bueno, maravilloso.
Todo le queda muy bien a Mara Mate, pero
estaba
espectacular.
Guapísima. Es que estaba espectacular.
De rojo. Espectacular como los consejos de Tony Martínez, como
hombre,
el de
Línea Directa. Sí, los consejos sí, pero la ducha, hay alguno que se ha levantado y dice, uy, sale agua fría, pero es que el radiador del coche lo tengo de penita. Y los de casa, menos mal que ya hace calorcillo porque los radiadores de casa funcionan mal. Bueno, pues a ver, ¿por qué no unes el seguro de tu coche y el de tu casa? Porque ahora con Línea Directa es posible, se puede. Si unes tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, y esto sí o sí, ¿eh? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Lo consultas ahí todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso.
Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre, no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En casa, ella sola, con la pequeña, imagínate la situación, ¿eh? Viendo cómo la vida de su hija colgaba de un hilo. Aunque, fíjate, hablando de hilos, luego está ese otro hilo, ¿no? El que la conectaba con el 112 y que cambió las cosas.
Está sin nada, está estupenda la niña, estudia bien.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira que he tenido una semana de descanso para ver series y tal, pero no he visto ninguna. No he visto ninguna, así que yo personalmente no le puedo recomendar o aconsejar un contenido propio para que usted el fin de semana tenga un ratito de, bueno, de tranquilidad viendo algo en la televisión, pero como todos los lunes, se pasa por aquí Javier García Arevalillo, que es el máximo experto en series que hay en España ahora mismo. Vale. Pues no, pero es que me arregla el trabajo. Javier, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Alberto. Hoy traigo, bueno, variedad entre comillas, de sobre todo thriller.
Ajá.
Es thriller. De lo que más engancha.
El thriller siempre ha sido acción, ¿no? Porque esto es una cosa que...
O sea, policiaca.
Tensión.
Nadie dice sí, policiaca. Policiaca.
Efectivamente, misterio, tensión, es, efectivamente. Bueno, vale. Y... Empezamos con algo de lo que no puedo abstraerme. Ajá. Una desgraciada efeméride, la muerte del actor Lance Reddick, que se hizo inmortal por su papel de Cedric Daniels en The Wire.
Sí.
Este era... ¿Quién era el Cedric Daniels? The Wire es la famosa serie que siempre me decís.
Era el jefe de Dominic West, del equipo policial que intentaba...
Uh-huh. Más seco que yo.
Bueno, hoy no sé por qué es poco conocida, porque yo conozco un poco todas, pero nos traes Bosch.
Me pregunto si me hubiera enfrentado a mi padre años atrás, ¿habría tomado ese camino? Dígame, señor Bosch, ¿estaba unido a su padre?
Nunca conocí a mi padre. ¿Cómo duerme?
Nada bien.
¿El trabajo?
El trabajo distrae mi mente de otras cosas.
¿Cómo que va Bosch?
Bueno, es un detective casi al margen de la ley, siempre dispuesto a ir al límite para detener a los malos, pero a la vez con un sentido honesto de la justicia, como vemos, de hecho, hacia el final del, de la primera temporada. Magnífico personaje interpretado por Titus Welliver, que suele hacer de malo, sí. Por ejemplo, en Sons of Anarchy hace un papelón de enlace con el IRA y la banda de moteros, y que en este caso asume un personaje que parece estar hecho a su medida, que es el protagonista, pero tiene ese perfil de antihéroe que le sienta muy bien. Tenemos a Lance Reddick haciendo también de inspector de policía, como no puede ser de otra manera, o sea, es su papel. Pero es que además tenemos otros personajes de The Wire, como Jamie Hector, el inolvidable Marlo Stanfield en The Wire, demostrando que esa mítica serie fue la cantera de maravillosos actores. Debo decir que la serie, hombre, no es, son 7 temporadas, que no está nada mal, y siguen ahí, dale que te pego, hay trabajo. Pero a mí me han ido gustando más conforme han ido avanzando en las tramas. Es un asesinato, un asesino en serie en cada temporada, que a mí es el estilo que, de hecho, hombre, me engancha más, aunque debo decir que el estilo de un capítulo, un caso, es más fácil de ver, porque al final te puedes ver,
o sea,
un capítulo
más CSI de... que Botch, ¿no? Porque CSI sí es un caso por...
Exactamente, pues aquí estaríamos
hablando de... Que te permite además no tener relación entre capítulos, es decir, claro, que no te tengas que ver los capítulos y te vuelva loco.
Efectivamente, esos son más fáciles de ver, pero es verdad que este formato, que es más True Detective, etcétera, etcétera, como que engancha más, porque al final, oye, necesitas ver qué pasa en el mismo caso en el siguiente capítulo. Entonces, bueno, está francamente bien la serie.
Mira, esta sí me va a interesar, y he leído el título simplemente, que es un thriller policíaco que versa sobre el MH370, el vuelo que desapareció en 2014 durante su trayecto entre Malasia y China.
Y caballeros, por favor, abróchense el cinturón.
Los aviones suben y después bajan. Lo que no pueden hacer es esfumarse de la faz de la Tierra.
Es que el planteamiento es tremendo, o sea, porque es un caso real, porque realmente no hay una explicación todavía 100% cerrada, porque hay muchísimas hipótesis en el aire, y por eso, vamos, para mí, a nivel de enganche, vamos, lo asimilo a un thriller policial, porque en el fondo estamos ante una super investigación sobre un caso que bien podría ser, según unas hipótesis, pues un caso criminal, vamos. Maravilloso ejercicio documental que sabe llevarnos de los datos objetivos, pasando por los dramas de los familiares de los más de 200 desaparecidos, por los responsables de aviación de Vietnam, Malasia, China, los países involucrados, hasta las conjeturas más locas sobre qué sucedió realmente con ese vuelo, que, como decía, pues a día de hoy... Todavía no se sabe muy bien, ¿no?
Yo que recuerdo, Javier, que señalaron al océano Índico, ¿no? Como, o sea, cercano al puerto de Perth en Australia, como el último sitio en el que estuvo el avión, pero luego se descubrieron otros sitios en los que había piezas del...
Exactamente, pero que luego a lo largo del documental te plantean la duda de si alguien colocó esos restos ahí. En fin, había un cargamento misterioso en el avión. O sea, yo prefiero no desvelar mucho de lo que te
Yo lo que te pregunto es que si tienen conclusiones veraces o simplemente versan lo que ocurrió, ¿no?
Creo que es mejor verla.
Vale,
fíjate.
Vale, bueno, pues
ahí lo voy a dejar.
Esta me apetece.
Maravilloso documental, te engancha desde el principio, o sea, desde el primer minuto. Y al final son 3 horas, o sea, son 3 capítulos de 1 hora cada uno, que, vamos, se ve en un ratito.
¿Te gusta más un thriller que Naranjo una obra? Porque el tercero que me trae también es...
Una de Bajero, a mí me gusta el de Bajero.
¿El tercer thriller cuál es?
Bueno, es vuelve a ser tendencia en su plataforma, quizá porque coinciden 2 actorazos como Jamie Dornan y Gillian Anderson interpretando... pues probablemente uno de los mejores papeles de sus respectivas carreras. Hablamos de La Caza.
Seguro que habéis escuchado cientos de veces esta historia. Arriba,
Es que me temo que no es este el tráiler de...
Ah, vaya, por Dios.
Tiene el mismo título, el mismo título, me acabo de dar cuenta.
Bueno, no pasa nada, pero bueno, ¿de qué va la caza entonces?
Que una serie española. No, es la caza a un asesino en serie, que en este caso está interpretado por Jamie Dornan. Pequeña decepción, pensaréis, ya sé quién es el asesino. Ajá. Pero años antes de que la misma plataforma nos diese Dahmer, en esta serie se planteó la posibilidad de que poder hacer una serie en la que haya dos polos protagonistas y dos perspectivas, la del asesino y la del investigador que intenta cazarle, pues podía ser, oye, una grandísima idea. En este caso lo fue. Probablemente tiene un pelín de bajón hacia la segunda temporada, pero la primera es espeluznante por el papel que hace Jamie Dornan. No por casualidad, después de esta serie le seleccionaron para interpretar al protagonista de 50 sombras de Grey, porque da un mal yuyu verle interpretar a este asesino que durante el día es un padre dedicado de familia, trabaja en una institución benéfica y por la noche estrangula mujeres. Es verdaderamente espeluznante, es un thriller muy psicológico, y Gillian Anderson, que interpreta a la que intenta cazarle a la inspectora, bueno. O sea,
y su mujer no le dice nada, porque yo salgo por la noche ahí y me mueve por el día.
Mira, pero ahí puedes decirle que eres Batman, o sea, digo, que hay muchas cosas mucho más positivas que hacer por las noches con una segunda identidad.
¿Ha visto alguien algo interesante que quiera recomendarle a Javier o que nos...?
Yo nada.
Yo tengo uno pendiente me recomendaron, que es el de los... Bueno, repasa la historia de los comuneros, de la guerra de los comuneros de Castilla. Creo que es un documental que está en una de las plataformas ahora mismo y me apetece mucho verlo. ¿Qué te parece si nos lo vemos los dos y lo comentamos la semana que viene, Javier?
Pues vamos con los deberes, perfecto. Muy bien.
Perfecto, querido amigo, hasta la semana que viene.
Perdón, los deberes de la semana pasada. El encargado. ¿Qué ha pasado con el encargado? ¿Sí?
No he podido verlo por una circunstancia personal, que estoy de hospitales hasta arriba,
ya está.
Reválida la semana que viene.
Venga, genial.
Bueno, Javier, que hasta la semana que viene, amigo.
Hasta la semana que viene. Chao.
Hoy ya está aquí, ya llegó el fantástico señor.
¿Dónde está el guión de Goyo? Que no lo tengo. Mira, espérate, que voy a explicar.
La 14 folio.
Es muy chiquitito. ¿Cómo que es muy chiquitito? Te voy a leer.
Lee todo el guión.
Voy a leer en este segundo todo el guión. Lo primero que pone arriba en negrita y subrayado es Goyo González 20 del 3. Luego en un recuadro pone la receta del fantástico señor Goyancic, que es la primera sección o parte de esta sección. Pone bacalao a la libornesa con tomates de hortícola guadalfeo, aceitunas negras, pasas y piñones. Y después viene otro epígrafe, que viene los consejos del fantástico señor Goyancic, y viene vacío.
Pues no será porque a Mateo no le he mandado toda la información, guapos. Porque ahí me estiraba un poquito.
A mí que me ha llegado, ¿eh? Debe haber sido algún problema.
Yo sé que tú, de todas formas, tampoco habrá dos frases más, tampoco. Pero es que tú a ti no te hacen falta papeles para hablar.
Dos frases. No, lo que no hace falta es llenar de literatura un guión que tiene que sintetizar lo que después vamos a hacer. Las pautas y vosotros participáis en la charla.
Tienes razón, Goyo.
Hasta ahí yo creo que lo tenemos claro, porque si yo meto mucha literatura, luego no sirve a vosotros de nada.
No te enfades.
Pues es verdad, que ha llegado la primavera, además.
Que le ha dicho una cosa que como se le diera eso, ponte un puma por abajo y Adidas por arriba, hombre.
Igualmente.
Y te enfadas.
Bueno, vamos a cambiar al puma por el bacalao, el bacalao, y el bacalao salvaje, como los pumas. Este es el Skrei, al que le queda un mesecito aproximadamente en nuestras pescaderías. El precio este año del bacalao, subidito, como le pasa a otros muchos pescados, a esos que llamamos salvajes, o sea, que están pescados, en el caso del bacalao Skrei, con de artes sostenibles. Esto lo pescan a la altura de las Islas Lofoten, al norte de
Noruega.
En Noruega, al norte de Noruega. Para entender.
¿Cómo sabemos de nórdicas? ¿Cómo sabemos de Noruega?
Vamos a hacer un bacalao a libornesa, o sea, de Livorno, una ciudad portuaria que está en la costa occidental de la Toscana, por donde han pasado un montón de pueblos, y de ahí esa miscelánea de inspiraciones culinarias. Pero lo vamos a hacer con algo fundamental en nuestro espacio.
A ver.
A ver.
Con tomate de Ortiz.
Y con agua de Alfeo.
¿Y para qué te vas a gastar dinero en el bacalao teniendo
Motril Granada? Pues mira.
Tengo ganas de tirar dinero, Goyo.
No te falta razón, guapetón. Claro. Porque este tomate se come solo.
Claro.
Es más, se puede comer a sí mismo de lo guapo que es.
Claro.
Este tomate lo podría pintar yo en algún bodegón.
Sí, porque tú lo pintarías de verde, pero.
No, es de color moradito, azulado, como su propio nombre indica. No es del mar, pero está cerquita del mar.
Correcto.
Y claro, y entonces esa brisa marina también le da unas características muy, muy diferentes al del resto de los tomates.
Ahí está diciendo,
porque es azul.
Es verdad.
Es azul porque tiene antocianinas. Las antocianinas es una sustancia que tienen todas las hortalizas que veáis de color azul o azulado, tienen antocianinas. Y esto nos previene de muchas enfermedades, o sea que encima es saludable aparte de rico. Sí, bueno, sí. Pues con este tomate, atención ahora a los ingredientes que encontraréis junto con la receta en cope.es y elaborada posiblemente mañana en mi Instagram, donde habrá otras muchas más recetas a vuestra disposición. Los ingredientes son lomos de bacalao, recreo, ¿no? Fresco. Vamos a cocinar con bacalao fresco. Si el pescadero, que lo tendrá bien si se lo pedís seguro, porque son muy serviciales, os lo hacen tacos, mejor que mejor, ¿eh? Uh-huh.
Tacos cuadrados.
En tacos cuadraditos. Una cebolla gorda, 3 dientes de ajo, tomates mar azul maduros, unos 3 o 4. Aceitunas negras, atención, sin hueso. Sin hueso. Pasas.
No me encanta, pero bueno.
Los piñones son opcionales para rematar el plato al final. Aceite de oliva virgen extra, harina, unas ramitas de romero fresco y sal. No son muchos ingredientes. Y la manera de hacerlo, pues sencillita. Primero, vamos a enharinar los tacos de bacalao que nos ha preparado nuestro pescadero. Los enharinamos, que no tengan exceso de harina. Hay un truquete, que supongo que tú te lo sabrás, Alberto. Las bolsas estas de congelar.
Maravillosas.
Bueno, tú le echas la harina dentro y vas metiendo, sea carne o pescado, los tacos ahí. Cierras la bolsita, la agitas, taca, 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 y ya tienes enharinados los trozos de carne o de pescado.
Lo he hecho en un Tupperware toda la vida.
También, y lo puedes hacer y tamizado con un colador, o sea, de la manera que tú quieras. Bueno, el caso es que eso ya lo tenemos ahí, y en una sartén amplia y un poquito honda, vamos a ir pasando con aceite de oliva a una temperatura altita los trocitos y los reservamos. Esa harina que nos va a quedar ahí en ese aceite, donde vamos a poner ahora la cebolla y el ajo picaditos, nos va a ayudar a espesar la salsa.
Amigo.
Claro. Ahí vamos a echar la cebolla y el ajo. Sofreímos. Cortamos los tomates en trozos. Cuando ya veamos que está la cebollita transparente, añadimos estos trozos de tomate con su piel y todo, ¿eh? Porque estos tomates son tan buenos, hijo, que se pueden cocinar hasta con piel.
Aprovecharlo todo, claro que sí.
Claro. Y dejamos que se haga el sofrito. ¿Qué va a pasar con el calor de la sartén? Pues que se va a ir evaporando el agua y vamos a hacer una salsa bien trabadita, ¿eh? Bueno, pues ahí es cuando añadimos las ramitas de romero y le ponemos las aceitunas. Ya sé que a ti no te gustan, Alberto, hijo, pero ¿qué le vamos a hacer?
No, oye, pero que a muchísimas gente, creo que la gran mayoría le gusta. No sé,
es muy mediterráneo esto. A mí me entusiasma, verdad, las aceitunas negras así sin hueso. Y para el monje manchego, por ejemplo, Tony lo sabe, que
son necesarias.
Son necesarias.
A mí las aceitunas me gustan más verde, pero para los guisos comprendo, para este tipo de cosas mejor la negra.
Y entonces vamos a dejar que esas aceitunas, partidas por la mitad o en cuartos, se vayan a cocinar con esa salsa de tomate al sabor, al aroma del romero que estamos preparando. Cuando ya tengamos esa salsa bien hechita, vamos a añadir las pasas. Las pasas conviene hidratarlas antes.
Sí,
las metemos en un vasito en vino o con agua. No pasa nada. Esta receta no lleva vino, otras veces sí le ponemos un vasito de vino, que también le cabe, ¿eh? Bueno, pues una vez que estén hidratadas esas pasas, se las ponemos también. Y luego ya los tacos de bacalao. Se puede terminar el plato, ya sabéis que los tacos de bacalao, y encima los hemos pasado ya por la sartén con la harina, los tenemos casi hechos, ¿eh?
Se me acaba de quemar el guión. Espérate un momento.
Bueno, qué maravilla.
Bueno,
no, qué tengo una vela. De verdad. Este programa tengo, me fascina.
Tengo una vela de aroma.
Pero, ¿dónde tiene tú el despacho? ¿La Torre Windsor?
Escúchame, chiquillo, no, que tengo aquí solamente, lo otro lo improviso, pero tengo aquí los datos. Bueno, ya está. Como ya lo había medio leído. Y luego eso lo terminamos o en la sartén, o hay gente que lo pone en una bandeja para el horno y lo termina en el horno, que le da también un toque muy bueno.
¿Y por qué pedías sal si el bacalao ya es salado?
El bacalao fresco no es tan salado como el bacalao desalado. Claro.
Yo tengo algo que has dicho del romero. Creo que estoy buscando ahora mismo el título del libro, porque me leí de Heston Blumenthal un libro de recetas. Heston Blumenthal es uno de los cocineros más experimentales del mundo, con miles de estrellas Michelin, en fin.
Sí.
Y él hablaba de cómo aromatizar con hierbas las comidas, que hay distintas formas. Una que es perfecta, la que ha dicho Goyo, que es simplemente meter el romero.
Otra ahumada, tal y cual.
Claro, ahí es donde voy quemar. Yo me compré un soplete. Sí. Que tampoco son tan caros, que están bien, si puede comprarlo. Yo creo que es un utensilio que funciona muy bien en la cocina. Sí, y tú coges el romero, abres la olla, quemas las ramitas de romero con el soplete, lo tiras dentro de la olla, cierras, y con ese humo, pues se ahuma al romero y queda riquísimo. Y esto te lo permite cada guiso que hagas, cada carne, bueno, muchísimas cosas.
Yo le digo que a mí me gusta cocinando a Blumenthal, todo el mundo me lo ha comentado.
A ver,
hay que ver ahí sobre que le das tú cocinando a Blumenthal.
Este plato lo vamos a terminar con unos piñoncitos que pasamos por la sartén, están carísimos, con lo cual si os los queréis ahorrar, os los ahorráis. Y unas hojitas de albahaca que empiezan a tenerlas ya en los supermercados. ¿Vale? Bueno, vamos con la primavera, chicos, que a las 4:30 la tenemos aquí.
Sí, vale. Señor.
He puesto una foto en Instagram con unas flores de almendro en la cabeza. Estoy un poquito como la hermana de Miguel Bosé.
Por lo que lo veamos.
Voy a verlo, voy a verlo.
Yo ahora mismo. Qué maravilla.
En stories.
Qué maravilla.
Primavera.
Estoy muy guapo. Sois unos cabritos.
Desde luego.
Ahora dices soy unos cabritos.
Sí, vamos. Tú avisa que te hacen la foto. Después la avisa y luego dices que yo por los cabritos no.
Que no tengo un aire a la Bosé. Pero con gafas,
guapísimo.
Lo que pasa es que la Bosé es más alta que tú y yo, subido uno encima del otro.
En fin, por eso he puesto solo la cara. Claro. Pero a ver, consejos generales con la llegada de la primavera. Aprovechemos este sol tibio de la primavera para tomarlo de vez en cuando. Es vitamina D al cholón. O sea que una horita o 45 minutos estaría bien. Vamos a beber más agua y más zumos. Comer las hortalizas, las frutas y las verduras, a ser posible crudas. Porque vienen ahora con mucha potencia de vitaminas, ¿eh? Y luego responder a la llamada del amor, que este es un consejo que damos siempre en nuestro programa.
¿Cómo?
¿Cómo que cómo? Pero tú no has visto a los pajarillos, tú no has visto a las palomas. Va el palomo detrás. Sí. Por algo es, ¿no? Es la llamada del amor. Claro. Aprovechemos este momento, es un tirón de la naturaleza. ¿Qué somos nosotros sino animalitos de dos patas? Pues eso, pues vamos allá. A ver, chicos, esta es la lista de la compra para la primavera, ¿eh?
Venga,
atentos, hortalizas. Ya empiezan a desaparecer las coles, las coliflores, las alcachofas, las
estupendo,
espinacas.
Porque a mí no me gustan las coles ni las
pues
coliflores.
Todo eso se está yendo. ¿Qué llega? El espárrago. Será el verde y luego ya será el blanco.
Una tortillita de espárrago verde, qué rico.
Riquísima. Las judías verdes, también. Muy buenas. Los rábanos. Bueno, no somos
muy tanto del rábano, ¿no? Depende, un silencio.
No somos muy de rábano. Las zanahorias, que vienen estupendas ahora. Remolacha. Yo es que con la remolacha tengo mis cosillas. Pero bueno, lechugas, las endivias.
También.
Vale. Luego, en legumbres frescas, las habas, con las que vamos a hacer en este programa. Yo creo que la semana que. Fresquitas, que son las habas que vienen tiernas.
Mira, estamos hablando de gusto. A mí las pequeñitas sí me gustan. Las grandes, regular, me gustan.
Bueno, los guisantes.
Eso sí me gusta, con huevo. Vale.
Bueno, los guisantes lágrimas son una de las mejores.
Eso es tan
carísimo, pero bueno.
Es una locura, una locura. Las setas.
Eso también, bueno, tampoco.
Que son colmenillas, las anderuelas y luego los perrechicos que vendrán ya con las lluvias y demás primaverales. En cuanto a frutas, hombre, pues todos sabemos que la fresa y el fresón, que viene ahora cholón.
Se estropea muy rápido, cuidado.
Pero además rapidísimo, de un día para otro.
El otro día tuve yo que tirar medio plato porque se me había ido en nada.
Los nísperos o níperos, como lo llaman, sí, en algún sitio, nísperos, que vienen en mayo. Cerezas, arándanos y albaricoques.
Ay, qué buenas todas.
La carne, aves como la oca, el capón, el ganso, el pavo y la codorniz. Y luego ya en pescados...
El cerdo y la ternera, métela también.
No, eso,
y el pollo.
Esos están todo el año. Estoy hablando de la lista de la compra de temporada.
Yo estoy hablando de lo que a mí me gusta.
Bacalao, merluza, centollo, gambas, calamares, que empiezan a venir ya. La caballa, atención a la caballa o al verdel.
A mí me gusta
pescado
mucho.
Pescado barato, sí, y maravilloso.
También me gusta.
Las primeras anchoas y las primeras sardinas, que habrá que esperar todavía un par de meses para que las veamos. Bueno, ala, ahí. Ya está. ¿Qué te ha dicho la luna?
Ha figurado.
¿Cómo? Le han dicho la luna.
También hablan los vientos y otras huellas en los hierros de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada.
Esta nace en Chicago y manda a las tres en Artasi para trabajar.
Fíjate que te decía yo antes que una de las penas mías es no haber disfrutado, claro, teniendo más edad de Rocío Jurado. Que es que ha sido yo ahora, por ejemplo, que estoy entrando mucho más en su música.
Muy grande, muy grande.
Muy, muy, muy grande.
Y otros hombres que se paran en esta misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me dice la luna que ya no la quiere, que si no la mira tu olvido la hiere. Ay, lo que yo quiera por ser esa luna que te iluminara por la calle vuela. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna, me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada.
Me ha dicho la luna que no la mira, mira, mira que se va a enfadar.
Sigue Herrera en COPE, programa que está, empieza a las 6 de la mañana, pero acaba a la 1 de la tarde. Usted no se engañe que aquí no nos vamos a ningún sitio. O sea que ahora llega John Uriarte.
Hay que darle su sitio.
Hay que darle
¿Hombre?
Su sitio. No, pues número uno. O sea que...
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece también el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todas las mañanas, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.